El día 1 de mayo se celebra en España y en todo el mundo el Día del Trabajador. Nace de la huelga convocada en 1866 en Estados Unidos, en la que trabajadores salieron a la calle para conseguir una jornada laboral de 8 horas. Esta manifestación fue reprimida, causando 30 muertes. Ellos son conocidos como los mártires de Chicago. A día de hoy las reivindicaciones no cesan. Miles de personas salieron a la calle el pasado lunes. La precariedad y la temporalidad laboral fueron las reivindicaciones de esta jornada. Hoy, en Agora en fase de pod, hablamos de la situación laboral en Aragón.
Agora en fase de pod.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy estamos en Agora en fase de pod y en nuestra mesa tenemos a Jorge Ruiz del Azcano, sindicato OSTA.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y a Pablo Agustín, del sindicato CNT.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como sabéis, recientemente ha sido el 1 de mayo. Y para vosotros, ¿qué significa este día?
Bueno, el 1 de mayo es el día por excelencia en la conmemoración del Día de los Trabajadores y es un día de reivindicación en el cual hace poco estuvimos en la calle reivindicando pues trabajos más dignos y salarios y una mejora de los salarios sustancial, ya que la precariedad actual es insostenible.
Sí, efectivamente, el 1 de mayo es la fecha por excelencia de la lucha obrera. Por tanto, es importante reivindicarlo como el Día de los y las Trabajadoras y no como el Día del Trabajo, que es una cosa que heredamos del franquismo. Y es un día en el que poner en la calle o hacer resumen de todas las luchas que las organizaciones sindicales han llevado durante el periodo de ese año, así como el momento de poner sobre la mesa también o visibilizar las distintas alternativas sindicales o planteamientos de modelo sindical, pues que en el caso de la CNT ponemos sobre la mesa para intentar cambiar las inercias de pérdida de tejido asociativo de la clase trabajadora en los últimos años y de la consiguiente precarización.
A raíz de lo que habéis dicho, a día de hoy, en 2017, ¿creéis que estamos en un día más de celebración o de reivindicación de los derechos laborales?
Pues yo creo que es un día totalmente de reivindicación y de exigir tanto al gobierno de Aragón como al gobierno del Estado español un cambio de normativa y trabajar y que actualicen toda la norma y las leyes para que haya más trabajo y sobre todo en el tema que venimos a hablar, la precarización del trabajo y el desempleo de los jóvenes y las jóvenes y los jóvenes de Aragón.
Sí, yo creo que esa pregunta la puede responder cualquier trabajadora o cualquier trabajador. Celebramos las cosas cuando se han acabado nuestros problemas. Si alguien piensa que los problemas de los y las trabajadoras han terminado, pues está viviendo en un mundo paralelo. Entonces está bastante claro que es un día de exclusivamente lucha y reivindicación.
Bueno, como sabéis, recientemente también Jordi Cruz ha hecho algunas declaraciones algo polémicas en donde ha afirmado pues que precisamente si no pudiese contar con esos becarios o él los define como stitchers, no podría realmente llevar a cabo su negocio. Luego ha hecho otras declaraciones, por ejemplo, en El Rojo Vivo, en las que sí que decía que pues llevaría a cabo otro tipo de carta y entonces pues ya podría realizarlo. Pero con respecto a estas declaraciones, ¿qué es lo que opináis y cómo veis el mundo laboral de los jóvenes? Es decir, si los jóvenes tienen conciencia de cuando van a empezar un trabajo, sus derechos laborales y demás.
Es una pregunta que tiene muchas respuestas. A ver, en primer lugar, la cuestión de los becarios, igual que la cuestión de la contratación temporal y muchas otras que solemos identificar como factores de precariedad, en mi opinión al menos no responden, no son problemáticas tanto por su regulación legal como por la aplicación que se hace. O dicho de otra manera, lo que decimos a veces, si aplicásemos la ley a rajatabla, si las empresas se vieran obligadas a respetar la legalidad, es decir, los pocos derechos que las trabajadoras y trabajadores tenemos a rajatabla, pues ya veríamos cómo sin tocar una coma ni una letra del marco de nuestros derechos cambiaría la realidad sustancialmente. En el caso de las becas, así como en el caso de la contratación temporal, el gran problema tiene un nombre y se llama fraude. Las becas están previstas con una finalidad formativa. Entonces, en principio, quien está en condición de becario no tiene una función productiva en la empresa. Otra cosa es que como parte de su formación haya un producto secundario que sea algo de producción, pero no puede ser la finalidad de prestación de servicios o producción un elemento central del becario. Y por tanto al becario se le tiene que evaluar sus aprendizajes, porque no deja de ser una persona en fase formativa, no se le tiene que exigir una producción, no se puede pretender de él que aporte una producción. Si se hace eso, esto último, si se tiene al becario con una finalidad productiva, se incurre en fraude manifiesto. Significativamente, un conocido diario, el diario.es, por citar la fuente, en el año pasado daba un dato de la Comisión Europea en el sentido de que el 72% de los becarios en la Unión Europea realiza las mismas funciones que cualquier otro trabajador de la empresa. Esto responde a un grave problema, que es que la realidad de nuestros derechos sobre el papel va por unos derroteros, la realidad práctica va por otro. Entonces, ahí la cuestión, en mi opinión, pasa por ver cómo podemos encontrar fórmulas, cómo podemos cambiar las dinámicas que ha habido hasta ahora, que nos han permitido tener unas leyes que, bueno, dicen algunas cosas con las que se podrá estar de acuerdo y otras con las que no, pero que en principio dibujan una realidad mejor que la que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos corregir esa disonancia? Esa fuerte separación que hay, enorme, entre una ley que dice que si yo trabajo y lo que estoy haciendo es trabajar, tengo que tener un contrato de trabajo, no puedo ser un becario, y si yo me estoy formando, no soy trabajador, podré dejar un residuo productivo, pero será seguramente defectuoso porque me estoy formando y nadie me podrá exigir por él. Entonces, ahí hay que encontrar, y supongo que esto iremos después, mecanismos de intervención efectiva que hagan a esa persona, en este caso el joven o la joven, trabajador o trabajadora, que si está como becario haciendo funciones laborales, está en fraude, herramientas para intervenir él o ella misma sobre esa situación de una manera no suicida, que no le implique perder el puesto de trabajo, sino que le permita reivindicar y conseguir victorias y conservar el puesto de trabajo. En el caso de Jordi Cruz es evidente el fraude cuando él mismo reconoce que necesita a esos becarios para mantener la producción de servicios de su empresa, la prestación de servicios, perdón. Uh-huh.
¿Y en bueno, tu opinión, Pablo, qué es lo que opinas? Perdón, Jorge.
Sí, pues, un poco añadir lo que ha dicho el compañero. Lo que está claro es que incluso la propia normativa que hay, cuando hablamos de becarios, hablamos de prácticas no laborales, ¿vale? Por lo cual reafirmo que no puede suplir un becario a un trabajador con contrato laboral. Y lo que está claro es que la normativa, hay 6 tipos diferentes de contratos no laborales, ni siquiera hay una homogeneización de lo que estas normas o estos contratos tienen que desarrollarse, y por eso nosotros desde hasta entendemos que hay que reformular todo este mundo no laboral, incluso más allá cuando ya existe otro tipo de contratos, como son los contratos en prácticas y contratos para la formación y aprendizaje que podrían desarrollar los jóvenes y las jóvenes que empiezan su vida laboral. Y no por ello tener que enfrentarse a una situación precaria en la cual no tienen salarios, ningún tipo de normativa y que muchas veces, como dice, se usan para de manera fraudulenta, pues para cubrir puestos productivos.
En relación a los derechos laborales y sobre todo a las condiciones, numerosos jóvenes han visto obligados a abandonar pues, la región aragonesa, incluso el país. ¿Creéis que esta fuga de cerebros responde precisamente a estas condiciones y, de hecho, a la reforma laboral en sí que llevó a cabo el Partido Popular hace unos años?
Bueno, por desgracia estamos echando a perder las generaciones mejor preparadas y más formadas que hay actualmente en Aragón y en España. Y yo creo que fundamentalmente es por los motivos que has comentado, tanto la precariedad laboral como la reforma laboral hace que muchas personas cuando terminan su formación no puedan encontrar puestos dignos con estabilidad y con salarios que les den para vivir y por ello buscan alternativas pues, fuera de España.
Yo estoy parcialmente de acuerdo en el sentido de que sí es cierto que el gobierno actual y la reforma laboral de 2012 desde luego han pegado el empujón final a este proceso y son elementos claramente coadyuvantes, pero quizás tiraría más atrás el punto de vista o tiraría más atrás la búsqueda de las causas de todo este fenómeno. Lo cierto es que en el Estado español en hace 30-40 años había un fuertísimo tejido asociativo de la clase trabajadora. ese tejido asociativo se ha ido laminando, se ha ido minando poco a poco, y eso es lo que ha hecho que nos encontremos ante un panorama de precarización del calibre que tenemos ahora mismo. Entonces, en ese sentido, pues sí, efectivamente el último gobierno ha sido responsable de las últimas circunstancias, pero no podemos buscar en eso la causa última. La causa última viene dado por un modelo social y de relaciones laborales en el Estado español que ha fracasado rotundamente si lo analizamos desde la perspectiva de los intereses de las y los trabajadores. Y en ese sentido, nosotros lo que promocionamos es una forma de participar. Creemos que el sindicalismo debe ser más participativo, de ahí nuestra apuesta por las secciones sindicales como herramienta de representación, y en línea con lo que comentaba antes, y con esta lógica participativa, hacemos una apuesta muy fuerte porque sea el trabajador o la trabajadora directamente implicada en su problema quien tenga las herramientas y quien sepa aprovechar el marco normativo actual para conseguir condiciones de estabilidad y de consolidación en el puesto de trabajo, sin ser enteramente dependiente de grandes estructuras que al final son las que han de alguna manera segado bajo nuestros pies como clase, en la medida en que hemos perdido esa capacidad que teníamos o que en otros momentos se ha tenido y que en otros países se puede tener de contestación.
¿Y cuál creéis que podría ser una posible solución sin que, por así decirlo, las empresas puedan sentirse en cierto modo agredidas y de tal forma que decidan abandonar el país o si no cerrar alguna empresa o demás?
Bueno, las empresas yo creo que en ningún momento se sienten agredidas, ya que al final lo que están obteniendo con todas estas normativas, reformas laborales y demás, es trabajo precario, por no decir gratis, ¿vale? Entonces no veo ningún tipo de agresión, y por parte de OSTA, pues como ya comentaba antes, soluciones yo creo que es por reformular toda la normativa que hay en torno a becarios, prácticas no laborales, inicio de los de la vida laboral de los jóvenes, ya que como pues bueno, hay tipos de contratos que llegan a una duración de incluso 3 años con salarios del 60, 70, 80% de lo que cobra un asalariado normal en esa empresa o en ese sector. Entonces yo creo que la solución viene por reformular todo y prácticamente partir desde cero y apostar por los jóvenes, que es el futuro de Aragón.
Mira, sobre cómo se sientan las empresas, lo primero que quiero poner en duda es que las empresas tengan sentimientos, porque bueno, no forma parte de la lógica de mercado el introducir el factor sentimientos. Luego también quería traer a colación unas declaraciones de un conocido multimillonario estadounidense, que es Warren Buffett, que aludió en fechas recientes a que la lucha, bueno, él decía, la guerra de clases existe y ellos la están ganando por goleada. Entonces, bueno, seamos conscientes de qué es lo que hay. Por otra parte, la amenaza de deslocalización existe ya, forma parte de la lógica estructural del mundo en el que vivimos. Entonces, que me amenacen con algo, que a mí se me diga, o que al mundo sindical se le diga, bueno, es que si os pasáis de reivindicación, las empresas se van a marchar, siempre provoca la misma respuesta, un poco de estupor, decir, pero bueno, no se están marchando ya. ¿No es la deslocalización un fenómeno consustancial al marco de relaciones laborales existente en la actualidad, donde lo que se busca, ¿por qué vino General Motors a España? Porque España daba mano de obra más barata en los 80 que los países de Europa Central. ¿Por qué ahora amenazan con irse a Polonia? Por lo mismo. Entonces, bueno, desde luego ese no es el problema. En la CNT tenemos claro, a cuenta de la precariedad que sufren los jóvenes, una cuestión. El artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores dice que todo contrato temporal declarado en fraude debe pasar a indefinido. Por otra parte, el ordenamiento jurídico es claro también en decir que cuando un trabajador o una trabajadora plantea una reivindicación de sus derechos, si la empresa toma cualquier medida de represalia, sea hasta un despido, una sanción o similar, esa medida debe ser anulada por los tribunales. Por lo tanto, nuestra apuesta y nuestro mecanismo de intervención en este caso es no esperar a que estructuras representativas arreglen problemas de este calado, sino dar herramientas concretas individuales a las personas en esa situación para luchar ellas de manera colectiva sin morir en el intento, es decir, conservando el puesto de trabajo y mejorando sus condiciones.
Yo en este sentido, sobre todo quería venir aquí más que para expresar el tema de normativas y demás, para mostrar y decir la realidad, lo que pasa en verdad, ¿vale? Entonces, el problema que tenemos es que la ley es la que es, pero a la hora de la práctica pues no se aplica fraudulentamente. Y nosotros desde esta estamos viendo que, por desgracia, juegan con la doctrina del miedo, y a cualquier trabajador que quiere exigir sus derechos acaba siendo despedido. En este caso, como decía Pablo, contratos en fraude de ley, ni os imagináis los que hay actualmente tanto en sector industria como en sector servicios. Y por desgracia, cuando tú vas a inspección de trabajo o vas a la empresa a reclamarlos, pues en la mayoría de los casos acaba pues despidiéndoles y en la calle. Por eso entiendo que la norma es una cosa, pero la realidad es otra, y al final, para empezar, habría que cambiar esa norma y luego trabajar para que todos estén unidos.
Por poner un ejemplo práctico, efectivamente, o sea, lo que cuenta el compañero es una parte de lo que suele ocurrir. Lo que pasa es que más allá del despido hay vida inteligente, por decir una analogía con la ciencia ficción. Nosotros hemos tenido casos hace unos años en Ryanair, posteriormente los hemos tenido también a día de hoy, por ejemplo, en Puerto Venecia, en Dock 39, donde precisamente ha ocurrido esto. Se plantean denuncias por contratos en fraude, la primera reacción de la empresa es el despido. ¿Qué ocurre? Que generalmente nos quedamos ahí. Es verdad que hay una doctrina del miedo, ¿eh? Las empresas no solamente juegan con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, juegan también con una sensación de desamparo total por esa pérdida de tejido asociativo que hemos sufrido las y los trabajadores, y juegan con esa sensación de invencibilidad que nosotras y nosotros mismos tenemos incorporada, de que no se puede hacer nada contra la empresa. Sin embargo, cuando se aplican métodos efectivos de lucha, la realidad es muy diferente. Nosotros generalmente, no ocurre siempre, pero generalmente en casos de contratación en fraude donde después se ha despedido a las trabajadoras o trabajadores que habían denunciado, hemos seguido adelante, hemos exigido la readmisión de esas trabajadoras y esos trabajadores, y en la mayor parte de las ocasiones la hemos conseguido. La doctrina de los despidos nulos en el Estado español, repito, cuando se dan en el marco de un trabajador o una trabajadora que previamente a su despido ha reivindicado sus derechos y puede dar prueba de ello, es decir, no los ha reivindicado de manera verbal quejándose, sino que lo que ha hecho es hacerlo por escrito, en ese marco es perfectamente planteable seguir peleando por la readmisión y romper esos cercos de miedo y disputarle también el poder a las empresas, en el sentido de decir, la relación laboral no solo la determina el empresario, la determinan también las y los trabajadores. Entonces nosotros por eso decimos que el cambio tiene que venir por esta distinta dinámica dentro de los centros de trabajo, con las herramientas que ya tenemos ahora mismo. Y, por supuesto, en la medida en que esto se consolide, habrá que cambiar el marco normativo también. Yo en ningún caso quiero decir que lo que hay me parezca bien. Lo que quiero decir es que el primer paso práctico a dar es este.
También añadir, por último, que como bien dice Pablo, al final nos encontramos que la sociedad cada vez más se encamina al individualismo. Entonces, los derechos solo se consiguen con la fuerza que dan los trabajadores y las trabajadoras. Si al final ocurre que en una empresa hay un despido por vulneración, además de los derechos, porque una persona exige sus derechos, también ocurre que los demás, con este mismo miedo, miramos hacia otro lado. Y desde luego, cuando se consigue algo, siempre a lo largo de la historia se ha conseguido pues con la unión de toda la plantilla y de todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras.
Pues perfecto, chicos, creo que nos ha quedado bastante claro sobre todo las reivindicaciones del 1 de mayo y qué hacer contra ellas. Y muchas gracias por teneros aquí. La verdad es que es un lujo teneros en nuestro tiempo. Y pues esto ha sido todo.
Ahora en fase de pod.